del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Pues así empezamos un martes más de Jable al Malpey, del Jable al Malpey. Después de, bueno, las grandes manifestaciones que ha habido en toda Canarias y fuera de Canarias, yo me gocé una en Madrid. Este domingo, la verdad es que vi que todas las los informativos de los telediarios de todas las cadenas iniciaban tenían en portada estas manifestaciones. Y realmente pues fueron bastante impactantes, ¿no? Sobre todo la de Tenerife. Y yo estuve en Madrid, Madrid por lo menos había 1,000 personas y fue muy interesante porque me encontré con gente pues como Ignatius Farray, ¿no? Y decir que esta frase que se gritaba "el gobierno de Canarias es una inmobiliaria" no solamente se gritó el domingo por la mañana a las 12, sino también el sábado por la tarde, que las ocurrencias del gobierno de Canarias, que se llevó miles de toneladas de la arena del volcán de La Palma para montar allí un circo, bueno, hacer una luchada en Callao. Y claro, fueron distintos los grupos de la gente que está asociada en grupos en canarios en Madrid, por así los grupos canarios en Madrid, y entonces pues estuvieron allí protestando con toda la razón, porque la huella ecológica de estos eventos para celebrar el Día de Canarias y el presupuesto millonario que debía ser, pues enorme, porque estaba allí la creme de la creme, pues aviones y esas toneladas que debían haber traído unos cuantos camiones para llenar toda la plaza de Callao para hacer una lucheada. Vamos a comenzar con una entrevista que le hice a Ignatius Farray, y luego seguimos un poco con la portavoz de que llevó el hilo de la manifestación de Madrid. Vamos a escuchar a Ignatius.
Bueno, estamos con Ignatius aquí en la Puerta del Sol y me gustaría que dieras tu opinión de esta situación y de este evento y, bueno, ¿qué tienes que decirle a los políticos en Canarias?
Bueno, que ya ves, esta es nuestra dignidad es esta. Por supuesto que el lema Canarias tiene un límite, tiene todo sentido del mundo en tantos frentes, ¿no? Tanto en el problema de la vivienda como en el turismo, se reclama un nuevo modelo político y no pensar solo en el dinero. Entonces, ya ves, muchas veces hablamos de los godos y el canario también puede ser un godo para el canario. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No hay que pensar solo en el dinero, sino en nuestra identidad, pero no con falsas palabras como usando ese concepto, ¿no? de la canariedad, sino de verdad sentirlo de corazón y sentir que tiene que respetarse. Tiene que respetarse eso.
¿Cómo podríamos hacer para, en vez de construir, deconstruir?
En vez de construir,
sí, pues mira, construir. Por ejemplo, los hoteles de las dunas en Corralejo.
Claro, yo, ya ves, cada caso tendrá sus circunstancias y por supuesto que es un trabajo que hay que hacer. No hay que dejarse llevar por la inercia, como te digo. Parece que lo único que vale aquí es que salgan las cuentas económicas. Y realmente eso no es todo. Eso es una manera de comportarse bastante estúpida y bastante ciega, buscando el rendimiento y el beneficio económico a corto plazo. Entonces, por supuesto que hay que ponerse a pensar y ver qué modelo económico queremos para Canarias.
Estamos viendo las comparaciones entre Australia, que llegan 8 millones, y entre Canarias, que llegan 18 millones. ¿Cómo empezar a generar ese cambio, no?
Bueno, las comparaciones que tú me dices, ¿no? También, por supuesto, no, esto no es un problema solo de Canarias. En Canarias se nota más porque Canarias realmente tiene un límite muy claro, que es el límite propio de la isla. Entonces ahí el crecimiento llega un momento que el caso todavía es más extremo. Pero por supuesto que, como tú dices, en Australia, en Hawái, pero en Madrid mismo, por supuesto que el modelo económico de buscar, repito, ¿no?, ese capitalismo, ese neoliberalismo que busca simplemente, es una estafa piramidal en el fondo, ¿no?, buscando nada más que aprovecharse y explotar todo lo que se puede para sacar dinero. Eso existe en todos lados y es un fenómeno a nivel del planeta. Aquí estamos nosotros, que somos canarios, hablando de lo nuestro, pero por supuesto que es un problema mucho más amplio.
Vale, muchas gracias, Ignacio. Eres un crack.
Gracias, amigo.
Pues sí, Ignacio es un crack. Realmente estaba allí, se le veía desde todos los puntos de la plaza de kilómetro cero de Sol de Madrid, ¿no? Y bueno, vamos a entablar también conversación con la mujer que en cierta forma dio palabra a muchísima gente, llevó el hilo de todo lo que fue la concentración, que estuvimos allí un par de horitas. Vamos a escuchar a Clara.
Estamos con Clara, que ha coordinado un poco el portavocía en este evento en Madrid. Más o menos, ¿sabes cuánta gente habrá habido?
Yo querría estimar que hemos llegado a superar las 1000 personas aquí en la Puerta del Sol y estoy muy contenta de lo bien que ha salido la manifestación. Siempre que se organiza algo así no tienes ninguna esperanza de que venga nadie, pero ver a tantas personas aquí dispuestas a alzar la voz, a gritar, me llena de ilusión.
Mira, y cuéntanos un poco, Brega en Madrid, cuéntanos un poco, porque se inició en cierta forma con estas batallas, ¿no?
Sí, la diáspora en Brega, la diáspora canaria en Brega, que somos un colectivo aquí en Madrid que empezó con la manifestación del 20A, pues somos eso, un colectivo de canarias y canarios que por diversos motivos estamos en la capital de España. Y pues nos juntamos principalmente para actos políticos, para apoyar las manifestaciones de Canarias tiene un límite, pero también hacemos varios eventos culturales, promoviendo la cultura canaria, y somos al final un lugar de encuentro y de arropo para esas personas que nos tenemos que ir de las islas.
Ajá. Cuéntanos un poco, ¿tú vienes de...?
Yo soy de Tenerife, de un pueblo que se llama Buenavista del Norte.
¿Y tu profesión o tus estudios?
Yo vine a Madrid a estudiar un máster de edición. Hice en La Laguna la carrera de estudios ingleses y ahora estoy haciendo el máster de formación de profesorado.
¿Y tu apellido, Clara?
Clara López.
Clara López. Bueno, un poco en vuestro pueblo. Anda, mira, ha venido Ignacius. Principalmente en Tenerife, yo creo que es el lugar donde es la célula negativa que se está contaminando. Sí. El cáncer avanza hacia otras islas. ¿Qué consejo darías, por ejemplo, a Fuerteventura, a La Graciosa, a Lanzarote, el Hierro?
No sé si tengo el poder de dar algún consejo, pero sí animaría a todas las personas a ser vocales con el problema, a hablarlo, a concienciar, a que esto no es una cosa de cada vez que hay una manifestación me pongo la camiseta amarilla y yo soy el mayor partidario de Canarias tiene un límite, sino a que la lucha sea diaria.
Ajá. Y bueno, en relación a los políticos, ¿qué podríamos hacer para que se conciencien o para cambiar este movimiento donde en cierta forma es un poco una política de la economía, no es una política de ciudadanos?
100%. La política es un tema también complicado, pero yo creo que lo principal es seguir alzando la voz, seguir molestando, seguir quitando la imagen de Canarias como paraíso, para que vean que el motor que los mueve a ellos, que es el beneficio económico, puede, esa balanza puede tambalearse y puede caer.
Pues muchísimas gracias, Clara.
Muchas gracias a ti.
Pues Clara López, lo decía claramente, hay que seguir molestando porque esta situación de incremento y de saturación turística parece que va a subir en vez de a bajar, y que la gente esté haciendo todavía campaña para atraer turistas, pues es como muy, muy absurdo, ¿no? Y ahora vamos a hablar con... Bueno, otra de las cosas que más me ha gustado es ver que en Tenerife se llevaron las aguas residuales que se recogieron en el mar, de los tubos que los lanzan a pues eso, al fondo del mar, y mancharon a todos los políticos responsables de esos municipios y tal, que siguen dando licencias y siguen para adelante con un montón de camas turísticas. Y bueno, lo mismo habría que hacer o decir en Corralejo, porque dadas las circunstancias, Cotillo y Corralejo vengan a incrementarse y bueno, y otros lugares desde La Oliva a Villaverde a Lajares, pues esas aguas residuales me temo yo que van a terminar como en Tenerife. Por eso creo yo que la situación de la célula que se expande, la célula mala que se expande a otras islas, y que principalmente es la especulación. Cuando no queda ni un trocito de especular en un sitio, pues se van a otro. Bueno, vamos a seguir con el programa y hoy voy a cambiar a nuestra corresponsal de cultura ambiental para trasladarla a este punto, porque ella nos va a hablar también de turismo sostenible. Pura Cuenca Roy, le dejamos con a ver qué nos cuenta.
Turismo sostenible y bienestar social, cómo innovar en esta industria global, de Matías González y Carmelo León, de Almuzara Libros, es mi recomendación de hoy. Carmelo León es catedrático de Economía Aplicada y director de la Cátedra UNESCO de Turismo y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y siempre recuerda que la convivencia entre turistas y residentes supone equilibrios muy delicados que deben resolverse en base a la gestión y a criterios de justicia. El paisaje y el clima son bienes públicos. El turismo de masas ha de ayudar a preservarlos. Este libro explica a los usuarios, a los empresarios de esta industria y a los políticos cómo hacerlo. El turismo es una de las principales industrias globales de hoy y tiene grandes impactos ambientales en nuestra era de cambio climático. Por ello es fundamental para el bienestar social que esta industria esté fuertemente comprometida con la sostenibilidad. El libro identifica los rasgos que el turismo ha de tener para contribuir de forma decisiva al bienestar común y sugiere qué innovaciones estratégicas ha de acometer para todo ello, la sociedad en general y las empresas turísticas de masa en particular. León ha expresado que los conceptos de sostenibilidad, capital social y bien común, como conceptos que una vez integrados en un marco holístico de carácter dinámico, pueden sentar las bases para una nueva estrategia de desarrollo para el siglo XXI. Para el autor, todas las sociedades humanas aspiran a elevar el bienestar social y material a partir de la utilización inteligente y la explotación de sus recursos naturales y sus capacidades innatas.
Pues nuestro siguiente invitado, cambiamos de tema, aunque está en cierta forma también relacionado, porque como sabemos, tanto la política como la economía, como la interacción del todo con el todo, finalmente cae o recae sobre la ecología y sobre la población. Entrevistamos a Juan Pablo Nóbrega, periodista majorero, corresponsal en Nueva York. Hace unos meses, pues teníamos justo antes que fueran las elecciones y que todavía no había ganado Trump, pues lo tuvimos en nuestro programa. Y bueno, después de estos días tan terribles, pues hemos pedido otra vez su opinión. En estos momentos él está volando hacia la ciudad de los rascacielos, a Nueva York, y ayer pues pasó por Madrid y estuve charlando con él. Nos deja bastantes reflexiones y bastante interesante. Vamos a escucharle.
Pues hace unos meses, ya bastantes, antes de las elecciones de Estados Unidos, entrevistábamos a Juan Pablo Nóbrega por qué pasaría si ganaba Trump. Trump ganó, las circunstancias es que ya han pasado los 3 meses de rigor y bueno, pues hemos visto como gente muy famosa de Estados Unidos, que son líderes, ídolos tanto de la música como del cine, pues han criticado pues la situación de su país. En este caso, el más reciente ha sido Bruce Springsteen, el boss. El otro día decía las circunstancias que se estaban viviendo, la tristeza de ver que la democracia estaba en peligro y también las circunstancias de que dejan a los niños sin comida, los más ricos. Y bueno, muchísima gente de Estados Unidos está saliendo, se va de Estados Unidos ante lo que se está viviendo. Y bueno, la primera pregunta es si tú vas a salir corriendo. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, Juan Pablo. Buenos días.
Muy buena, Sofía. Sí, la verdad es que sí, fue hace tiempo, pero como tenemos a Donald Trump en el menú diario de información, llega a ser un poco apabullante, ¿no? Abrumador, todo lo que nos llega de Estados Unidos. A mí personalmente me pilló con el paso cambiado, porque cuando él sale elegido, sí que estoy en Estados Unidos, pero me voy de vacaciones, entre comillas, también un poco porque trabajo en Fuerteventura a partir del mes de diciembre, con lo cual no me gocé, por llamarlo de alguna manera, su juramento y estos primeros 3 meses de gobierno. Lo he vivido desde la distancia y curiosamente vuelvo al país dentro de unos días. No es que esté como Bruce Springsteen, que has nombrado, porque no soy norteamericano. Desde luego sí que siento un cambio brusco, radical, en un país que tiene sus claroscuros, ¿no? Como todos sabemos, Estados Unidos, pero nunca ha estado en horas tan bajas como ahora, ¿no? Eso igual no es la opinión compartida por muchos oyentes probablemente, pero otros pensarán que sí, que la democracia estadounidense, por más que haya sido cuestionada por actitudes de imperialistas que a todos nos pueden venir a la mente, desde luego esa democracia tiene unos perfiles en otros aspectos que sí son homologables con los países que tienen más libertades del mundo, ¿no? A nivel de ciudadanos de ese país. Y Estados Unidos va en una deriva que no sabemos dónde va a terminar. Quedan 4 largos años con Donald Trump en el poder, en la Casa Blanca, ¿no?
Ha estado un poco con los aranceles para arriba, aranceles para abajo, aranceles para Europa, ahora 3 meses, ahora te lo quito, te lo pongo. Vamos, una cosa un poco vergonzosa y a un nivel que preocupante, ¿no? A nivel intelectual o cultural o de, vamos, que parecía que el señor se levantaba y decía, ahora voy a hacer esto. No sé si había mucho pensamiento detrás, pero me gustaría, aparte de que nos comentes esto, también la situación de ver que hay gente, por ejemplo, un periodista francés, que en la puerta de llegada de Estados Unidos le piden el teléfono y como tenía críticas contra Trump, por cierto, si vas para allá, intenta no llevarla, borrar todo lo que tengas en el WhatsApp, porque, bueno, pues estuvo creo que 2 días casi secuestrado y devuelto a Francia para... No pudo entrar a escribir, de hacer el reportaje que quería. Entonces, bueno, ante estas circunstancias me gustaría también... Vas a borrar los WhatsApp, ¿no?
Ya he borrado buena parte de lo que tenía. Por decirlo así, lo más sospechoso, comillas, no soy una persona dada a tirar mucho de redes, más bien soy de leer la prensa, de escuchar la radio, y los comentarios, si puedo, me los evito por lo que estás comentando. Es impredecible lo que puede pasarle a un ciudadano, incluso a los estadounidenses, no tiene que ser un periodista francés como este que has nombrado, que efectivamente es vergonzoso lo que ha ocurrido en la frontera de Estados Unidos. Hay ciudadanos norteamericanos que por cualquier desliz, entre comillas, también que ellos consideren, han pasado a disposición poco menos que a judicial, han ido a sitios de internamiento por días. Es un tema tremendo. Estabas hablando al principio de tu intervención también de esa cosa caprichosa de Trump de cambiar de opinión sobre los aranceles, de decir una cosa hoy, mañana la otra, la gente desconcertada. Yo quería apuntar aquí que no hay tanto capricho siempre, sino que Trump obedece a todo un programa que está bien tejido por personas de la ultraderecha estadounidense que han venido estos años, a raíz de su primera presidencia, insistiendo en que hay que marcar una línea dura, donde lo que hasta ahora eran pilares del sistema, había que ir, digamos, tocándolos, moviéndolos, cambiándolos. Y hablo, por poner ejemplos, el gobierno norteamericano ha desmontado el Departamento de Educación. Es como si en España mañana al primer ministro de turno, quien gobierne, se le antoje eliminar el Ministerio de Educación. Entonces tenemos a las comunidades autónomas que van cada una por sus fueros, ¿no? Sin ley de educación, sin nada. Por no hablar también de la ayuda humanitaria que Estados Unidos llevaba a cabo en África, que era importante y es central para los países más pobres, más desfavorecidos, en temas de sanidad infantil, la cuestión, digamos, de planificación familiar. Eso lo hacía la famosa agencia de USAID y la ha desmontado. Hay un ejemplo tras otro, ¿no?
Sí, estamos leyendo reportajes que te ponen los pelos de punta en el sentido que los retrovirares que mandaba Estados Unidos a África ya solamente se dan a las embarazadas, porque no hay dinero y no hay retrovirales para pues eso, las jovencitas o la gente en general, y otra vez está en una situación de sida terrible y de problemas de enfermedad brutales. No sé, es que viendo un poco rodearse de millonarios, tan absurdo todo que no sé qué puedes pensar, ¿no?
Claro, te decía también que hay un plan, y el plan está escrito y programado por determinados grupos de poder, de presión, que están detrás de Trump. Trump sigue al pie de la letra ese guión. Es verdad de que él, por su personalidad y también por las presiones que recibe en el día a día, ha variado mucho en el caso concreto de los aranceles, que era una medida estrella de su programa electoral, pero claro, se topa con la realidad. Es que no puedes ir de gallito de pelea con China, por ejemplo, que es un país que tiene, no solamente tiene la producción industrial de buena parte de las empresas norteamericanas, sino tiene los bonos del Tesoro, la financiación, digamos, que China impulsa con dólares, se debe básicamente a que ha comprado bonos del Tesoro norteamericano y los Estados Unidos le deben mucho dinero a China, ¿no? Entonces hay tantas cosas que hay mucho teatro, ¿no? Es verdad de que hay que esperar un poco a ver qué da de sí toda esta carrera en el tema de los aranceles. Al final se va a tener que resituar, yo creo, a la baja las pretensiones de Trump, porque el pueblo estadounidense, desde que empieza a tener que pagar el coste de eso, de esa inseguridad, de esa inflación que puede venir, todo eso lo va a hacer a él recapitular. Y de hecho lo está haciendo. Ya lo ha hecho un poco con China y ya lo está haciendo con Gran Bretaña. Ha llegado a un acuerdo. Veremos a un presidente más pragmático en función de que es un país muy grande y muy complejo para que un solo hombre, un solo Napoleón, por llamarlo de alguna manera, lleve a cabo todo lo que cree que se puede hacer. Y mientras tanto, el mundo tiene que estar, y Europa en particular, que es también el tema de fondo, debe estar al tanto de que ya no depende tanto como dependía de Estados Unidos. Eso es una noticia, no deja de estar mal. Europa tiene que fortalecerse e imponer sus criterios. El tema de defensa es controversial. Mucha gente dice que Europa no debe gastar más en defensa. Otra gente, muchos, digamos, países creen que sí, que es necesario para confrontar a Rusia. Es obvio de que hay que virar hacia otro escenario internacional y que Estados Unidos, mientras no cambien las cosas y no van a cambiar tan pronto, hay que cambiar el paso también en Europa, España en particular. Y si no hay defensa común, difícilmente vamos a tener una posición fuerte, digamos, a la hora de exportar nuestro modelo democrático, de ayudar a África, por ejemplo, que es otra de las ideas que se están barajando ahora por defecto, ¿no? Ya que hay que ayudar a los africanos, por no decir América Latina, todos estos países que Trump básicamente va al negocio de tú a tú con lo que le interesa. Ya hemos visto su reciente gira por Oriente Medio, por Arabia Saudí, por Qatar. Va a hacer el negocio como buen empresario que es, o como vamos a decir, amante del dinero, que piensa sus intereses más que en el interés, digamos, yo pienso, que de la gente común.
Ajá. También me gustaría, porque claro, el tema inmigración está muy delicado y es curioso, porque el otro día una senadora le dijo que, oiga, pues si usted no estaría aquí, si a su abuela no la hubiéramos dejado pasar. Entonces, ¿cómo se está viviendo allí todo el tema de ver cómo están quitando o retirando los permisos de trabajo y van a las casas a perseguir a la gente?
En un país, como tú bien has recordado, que no hay nadie que escape a un antepasado inmigrante, generalmente pobre, que entró en un momento determinado donde también había autoridades que filtraban, que preguntaban, que rechazaban hasta a veces a los inmigrantes. Los alemanes del siglo XIX, la mayoría eran pobres, tuvieron que irse. Y los abuelos de Trump, por parte de padre y madre, venían de Europa, ¿no? Esto no cuenta para los blancos estadounidenses. Esa memoria no existe para muchos, no digo que todos, ¿no? Hay gente que, por supuesto, tiene memoria y sabe ser consecuente con la memoria. Pero para este gobierno, el inmigrante es una mercancía, ¿no? Y ni siquiera, o sea, se ha perdido el horizonte, se ha perdido el sentido de la historia, de por qué Estados Unidos es un país tan próspero, que es gracias a la inmigración, eso no cabe duda. Se ha perdido el horizonte básico de la humanidad, que es que las migraciones han ocurrido siempre y ocurren por hechos concretos que afectan al bienestar, a la prosperidad de los países. Y, por otra parte, es una cuestión en la que la ultraderecha, que gobierna en Estados Unidos y que se extiende por todos sitios, ya vemos las contradicciones. La ultraderecha no quiere inmigrantes cuando el inmigrante es necesario. ¿Para qué? Para que el propio país que esa ultraderecha quiere gobernar funcione, para que ese país que esa ultraderecha quiere, digamos, desarrollar, contribuya a las pensiones, contribuya a la riqueza. Entonces, esa hipocresía, por desgracia, no la entienden muchos votantes, muchos millones de votantes que están respaldando a la ultraderecha.
Claro, a eso iba, que están como jugando a deshumanizar el mundo, ¿no? Es como una guerra para ver cómo, ante situaciones donde vemos imágenes tan terribles con el tema de Israel, ¿no? Que y además eso, que ellos son los que principalmente el parapeto de que lo están haciendo bien, y vemos como refugiados en unas casetas les tiran bombas encima, niños muertos de hambre. O sea, esto es ante todo, vamos.
Y has tocado un tema, uno de los grandes problemas que tenemos todos, que es la guerra en Gaza, y donde el papel de Estados Unidos, que ya nunca fue, digamos, definitivo, porque Israel, presiones más, presiones menos, nunca ha hecho caso, sobre todo en esta era con Benjamín Netanyahu, pero que ahora menos caso hace, ¿no? Y que solo con el apoyo explícito que le declaró Trump al principio de su mandato, de convertir aquello en una especie de franja turística, bueno, pues ya vemos lo que está pasando. Hoy mismo ha anunciado Netanyahu que van a tomar toda la franja, hoy mismo, por el día en el que estamos. Mañana pueden haber otras noticias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que no hay reglas, ¿no? Y la debilidad y la...
Sí, un poco el derecho internacional se lo han escupido a la cara, o sea, lo pisan, lo atropellan totalmente. Entonces, a partir de eso, ¿qué podemos...?
El problema son los contrapesos. O sea, si Estados Unidos tuviera un contrapeso fuerte, y volvemos a Europa para decirle, no, usted no es la única voz cantante aquí para decirle al señor Netanyahu lo que tiene que hacer. El problema es que Europa está dividida también con Israel, ¿vale? O sea, no el gobierno
eran víctimas y ahora son los verdugos, pero es que, vamos, verdugos en el siglo XXI.
Entonces, tanto Gaza como Ucrania, la evolución es muy compleja sin un contrapeso a Estados Unidos. Y de nuevo, el contrapeso o es Europa o no hay, ¿no? Y Europa, pues, tiene dificultades para tener una sola voz en temas como esos. Es verdad de que se han puesto un poco
las... ¿Y Rusia y China? Bueno, Rusia, que voy a decir, sí, está, también ha invadido a Ucrania y está en la misma situación.
Pues han salido reforzadas con Donald Trump, eso lo ve cualquiera. Es decir, Rusia, él siempre tuvo una creencia por Putin impresionante desde el primer mandato.
¿Mujer es rusa o no?
No, bueno, tuvo una ex mujer de origen ruso, pero no la actual. La actual es de origen esloveno. Pero no solo es un tema de cómo el presidente de Estados Unidos entiende el poder, lo entiende al estilo de Putin, al estilo de hombre fuerte. Además, hay una cuestión también de creencias y de valores que él ha demostrado que no tienen que ver con los valores compartidos que hay en Europa, ¿no? Y entonces, China es el enemigo número uno en la economía y estratégico, y por ahí se quiere rearmar de todas las maneras. Una de las maneras, y eso también se ha dicho y se lo dicen algunos analistas, es tener a Putin un poquito cerca, porque si tienes a Putin muy lejos, China y Rusia hacen como un puño, ¿no? Todo una cuestión geoestratégica estúpida, si lo piensas bien, porque en el fondo lo que está pasando es que está muriendo mucha gente fruto de una inacción en la que también parte de la responsabilidad es europea. O sea, Trump es quien es, lo ha elegido el pueblo estadounidense. Europa tiene que aprender esta nueva era. Y es difícil que Estados Unidos, con un nuevo presidente, dé un viraje de 180 grados hacia donde estuvo, ¿no? Es difícil, porque no sabemos hasta dónde va a dominar esta nueva ola derechosa o ultraderecha en Estados Unidos. Y segundo, porque cuando tú desmontas un sistema, como lo hace Donald Trump, es muy complicado muy difícil volver atrás en poco tiempo. Entonces son muchos retos en los que Europa no puede estar esperando a ver qué pasa si llega un presidente demócrata. No, tiene que trabajar desde ya, porque si no, ya digo, el resto de los contendientes internacionales no ayudan. China va lo que va, ya sabemos, ¿no? Tiene una serie de virtudes, pero son menores para los problemas que tiene planteada la humanidad, y Rusia no cuenta con este presidente, desde mi punto de vista.
Uh-huh. Me gustaría también que nos comentaras, como buen periodista majorero en Nueva York, y viendo un poco las circunstancias, donde me decías que son negacionistas, pero hasta tal punto de que en las escuelas no se estudia a Darwin. Esto me ha dejado impactada. Entonces, claro, en una mentalidad europea o que en nuestras escuelas no estudien a Darwin y que además no se haga nada en relación al cambio climático, con todos los problemas que de huracanes, de cambio climático que tiene también Estados Unidos, en Washington o en una zona allí, los mejillones se habían cocido a 50 grados hace dos veranos, ¿no? Entonces, me gustaría que me hicieras un poco...
Yo voy a poner un ejemplo. Imaginen que en el caso español... el Ministerio de Educación no existiera y solo existieran las consejerías de educación de los gobiernos autónomos, ¿no? Que de hecho, en la práctica, el sistema español es muy descentralizado, pero no tanto como para que no hayan elementos comunes que hilvanen la política educativa de todo el país. Entonces, en Estados Unidos, aun habiendo, en la era de Biden pasó esto no es nuevo, no es por Donald Trump. En los gobiernos de Biden y en el gobierno de Obama, los departamentos de educación de los estados más conservadores releían la historia, cosas muy básicas. Has contado el caso de la teoría de la evolución, que es de dónde viene la humanidad, una teoría que no es tan teoría, sino un hecho constatado por la ciencia después de que Darwin elaborara su famoso... ¿no? Uh-huh. Su famosa teoría. Y entonces el estado de Kentucky...
La evolución, que sí, no hay otra.
El estado de Kentucky ha dicho que no, que... No la iglesia de Kentucky, el estado de Kentucky en su parlamento aprueba una norma para que se enseñe el creacionismo. Es decir, que nosotros venimos del hombre, como nos contaban en las clases de religión, alguien nos construyó de un trozo de barro y de un hueso o algo así y salimos de la nada. Entonces, creacionismo, la palabra lo dice. Entonces, eso es atar nuestra evolución a la religión, claramente. Eso se enseña en los estados. Y luego hay otras comunidades, pongo el caso, por ejemplo, si vamos a España, después de la Dana, ¿no? Y tú estás en un gobierno, y no lo hago solo por mencionar al gobierno de Valencia, pero ha ocurrido un desastre natural, básicamente reforzado por el cambio climático. Es obvio de que las gotas frías son más fuertes que nunca. ¿Qué pasa si en Valencia mañana dicen que el cambio climático no existe? Y no es una opinión, sino que se lleva a la escuela y se pone en los libros de que hay que eliminar cualquier referencia en la educación de los niños al cambio climático. Eso es lo que hace el estado de Florida, que es un estado muy importante en el país, en Estados Unidos, y que tiene problemas con los huracanes, que tiene problemas de desecación de los Everglades, por ejemplo, en el sur, los famosos Everglades, que tiene problemas graves de cambio climático, y su gobierno estatal ha eliminado cualquier referencia al cambio climático en las asignaturas correspondientes a estudios sociales, a geografía. No se enseña eso. Entonces, ¿qué pasa? Ante eso, el votante tiene la última palabra y este señor ha sido ratificado, el gobernador de Florida. ¿Entiendes? Entonces, o sea, es un país complejo, donde hay otros estados donde más o menos siguen las normas de la evolución normal y corriente, pero te encuentras con casos como estos que acabo de mencionar y bueno, la gente al final acaba votando a sus políticos, que son los que hacen este tipo de medidas. Ahí queda la cuestión.
Bueno, la verdad es que con la ciencia, o sea, que lo importante que es la pata del científica en Estados Unidos, que tienen las mejores universidades y que ahora se están desmontando. Y luego instituciones como la NOAA, ¿no?, que de meteorología y de cambio climático, de estudios de la atmósfera y del océano, y resulta que están... los científicos diciendo, ay Dios mío, o sea, que los está echando a la calle. Entonces, un poco es una vuelta atrás tremenda y no sé en qué va a parar esto, pero...
Claro, y estamos hay una ecuación económica detrás de todo. Hay que hablar de los intereses empresariales. Detrás de la negación del cambio climático está... La explotación de los combustibles fósiles, primero que nada. Ya sabes que el gobierno norteamericano actual ha potenciado cualquier medida de hacer nuevas perforaciones, no importa dónde, ya sea en santuarios como en Alaska, más en el Golfo de México, que está perforado por todos sitios. Y, por supuesto, quitarle hierro, quitarle importancia y si es posible torpedear a las energías alternativas. Esto, ¿y por qué? Porque favorecen a los grandes capitales. Es alucinante, ¿no? Es algo cuando que la energía renovable ya no es un factor solamente de ecológico, es un factor de producción eléctrica que genera mucho dinero, como lo estamos viendo en España o como lo vemos en Europa. Pero no, hay toda una tendencia a negar la mayor porque beneficia a sectores que al poder estadounidense actual le interesa. Entonces, además de eso, vas quitando todos los filtros que informan, que evalúan lo que está pasando en el planeta a raíz del calentamiento global. Desmontas agencias que estudian pues todo el tema climático, quitas dinero de las universidades con mayor peso en ciencia, Harvard, Yale, todas estas. Te metes con los estudiantes que vienen de fuera, que son talentosos porque piensan de una manera. Esto es todo un frente tremendo, ¿no? Y claro, por eso se está hablando de la decadencia norteamericana. Los imperios han caído de muchas maneras, a veces no solamente en una guerra como le pudo pasar a Napoleón en la época, ¿no?, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, o como le ha podido pasar a los romanos. Este imperio puede caer víctima de su soberbia, ¿no?, y de su falta, digamos, de empatía con el resto del mundo, que vivimos un cambio crucial, afectado sobre todo por el cambio climático, como estamos hablando, Sofía.
Bueno, viajas ya a Nueva York, creo que mañana.
Si llego, ya les mandaré un SMS.
Eso, que no te paren en la frontera, que te cuides mucho y que estés pronto en Fuerteventura para contarnos. Eso sí, te vamos a pedir una crónica de los científicos que se están marchando. ¿Te parece?
Y especialmente voy a ver cómo le va a los canarios que están en Estados Unidos investigando, que hay unos cuantos. En alguna ocasión hemos comentado, en universidades también de vanguardia, en temas de medicina, lucha contra el cáncer. Tenemos gente trabajando, por ejemplo, en Silicon Valley, ingenieros canarios. Así que todo es una pequeña muestra de la cosa positiva de Estados Unidos, ¿no? Que es que acaban parando allí muchos talentos. Y no acaban parando solamente porque ganen más dinero, que lo ganan, sino porque el dinero para la investigación hasta ahora ha habido unas cantidades que desconocidas para España, por ejemplo. Uh-huh. En cambio, ahora estos científicos, no solo los nuestros, sino los propios estadounidenses, están tocando en la puerta de países europeos porque aquellos se viene abajo, que es un síntoma muy preocupante, ¿no? Porque en el fondo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del progreso y de la mejoría de todo lo que son los estándares de calidad de la salud, de la sanidad, de la tecnología, ¿no? Y ese país se está ahorcando solo, de alguna manera.
Bueno, pues te deseamos buen viaje y nada, y que pronto estés por Canarias. Un beso.
Un saludo a todos los oyentes. Born down in a dead man's town, the
Pues nos vamos en esta primera parte de Jable en Malpey, en este itinerario que estamos haciendo hoy martes, 20 de mayo, con Bruce Springsteen, que el otro día comenzó su gira diciendo que le dolía su país y que se había encontrado pues con la pues el gobierno más corrupto y más ineficaz de su vida, ¿no? Escuchamos un poquito más de Bruce Springsteen y entramos en la segunda parte del programa para hacer una pequeña homenaje a un amigo que se ha ido esta semana. Ahora les comentaremos.